La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Dice. Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Bueno, empezando aquí, no sé si te ha pasado a ti, pero como dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. A veces uno puede mirar y pensar, Señor, aquí estoy trabajando en esta fábrica, soy creyente, mi vida está dado a ti, vendiendo escobas en la esquina. Y el narco tiene su carro nuevo y tiene su casa y anda, parece, nadie le toca y nada le va pasando y tiene todo lo que quiere. Aquí estoy yo sirviéndote a ti y sufriendo, tratando de nada más tener pan cada día. Pues primero la palabra dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y dice, porque como la hierba que se seca así. El otro día estamos cortando un árbol atrás, grande eucalipto, y cortamos unas ramas y los tiramos, y en este calor, entre 30 minutos o menos estaban secos, secos, así como por semanas, así. En un minuto a otro, dice, como la hierba se seca, no tengas envidia de los demás. Primero hay que estar contento de lo que Dios te ha dado, porque el malvado en un día va a ser cortado y echado en el infierno. Así. Pero mejor dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok. En este verso aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Yo he escuchado una forma de enseñar este verso que no es cierto. Algunos dicen, bueno, deleítate en Jehová, entonces ve a la iglesia, ama a Dios, levanta sus manos, y la idea es de que Él te va a dar todo lo que tú quieres. Pero no han enseñado lo que dice el verso. Fíjate. Deleítate a sí mismo en qué? ¿En un carro nuevo? ¿En una casa de 3 pisos? ¿En una casa en San Felipe o Rosarito o Tijuana? No, dice, deleítate en Jehová. Ok, entonces mi gusto va a ser ¿quién? Jehová, Dios, las cosas de Dios. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te digo algo, si tu corazón está dado a Dios, entonces la petición de su corazón, uno primero va a ser querer conocer más de Jehová. Porque cuando uno ha tocado de Él, ha probado, ha recibido de Él. El único que le importa es conocer y recibir más de Él. El mundo no tiene valor para Él. Sus deseos, sus deleites no son del mundo. Entonces lo que su corazón va a querer es lo que Dios quiere para él. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Quieres que yo vaya a la escuela para servirte en esta forma? Señor, ¿quieres que esto o aquel? Porque su deleite está en él. Entonces la petición de su corazón no va a ser: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero. No te vas a importar lo que tienes o lo que no tienes, porque su deleite es Jehová. ¿Está llegando o no me están entendiendo? Bueno, a lo mejor tú pensaste, bueno, me deleito en Jehová y me va a dar una taquería nueva. Pues si esto es lo que Él tiene para su vida, Él se lo va a dar. Pero no para hacerte a ti rico, para que tú puedas tener lo que tú quieres, porque sus deseos van a ser para Él. Entonces vamos a leerlo otra vez, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a dar oro en sus dientes. Deleítate en Jehová y Él te va a tumbar para que te sientas calefríos. Deleítate en Jehová y Él te va a dar la esposa o el esposo que tú quieres. Dice, y Él te concederá, no que te va a dar, las peticiones de su corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Mi dolor en mi cuello hoy me estaba molestando todo el día. Y la verdad es una molestia bastante. Y a veces uno dice, Jehová, quita mi dolor. Pero lo que deseo yo más que todo es conocerlo a Él más. Y a veces la única forma en que uno puede conocerlo más es en sus sufrimientos, compartiendo los sufrimientos de Cristo. ¿Quién quiere sufrir? Yo no, pero quiero conocerlo más. Es la petición de mi corazón. Y si me da esto, aquel, o otra iglesia, o otro edificio, o más propiedad, ¿a mí qué? Este es segundo. No se puede comparar con el conocer del Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Fíjate, tres cosas. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Ok? ¿En qué camino estás? Entonces, en otras palabras, este es el camino de tu vida. ¿Vas a ser doctor, abogado, pastor? ¿Vas a hacer algo para el Señor Jesús? ¿Vas a tener unos talentos para usar para Él? Dice, encomienda a Jehová tu camino. Entonces, primero, tú y yo, deleítate en Jehová. Hay que encomendar. Hay que, Señor, mi camino está delante de mí. Tú diríjame. Yo quiero hacer lo que es tu voluntad. Yo vine a Mexicali, nunca en mi vida imaginaba yo ser pastor, menos ser pastor en zona centro. En un sueño Dios me dio un día, Prieta me preguntó cuando en el sueño, dice, yo dije, yo no quiero nada con zona centro. Y como Dios me estaba preguntando, bueno, no quieres orar, y Prieta en el sueño dice, bueno, ¿no vas a orar, pastor? A lo menos a ver si Dios quiere esto. Dije, no, ni voy a orar. Yo no quiero ser pastor en zona centro. Porque ya no quería. La verdad, no quería nada con zona centro. Ya estaba enfadado con los edificios, los iba a regalar. Los departamentos en zona centro, estaba buscando a quién regalárselos, la verdad. Y en este sueño, cuando me desperté, porque yo quiero hacer lo que es la voluntad de Él, escuché una voz, estaba meditando mi sueño y dije, no, ni quiero orar. Y Dios me dice, oh, ¿no quieres ni orar? Y dije, ah, bueno, Señor, la verdad yo no quiero nada que ver con aquel lugar, pero Señor, lo que tú quieres, hazlo. El lugar está lleno. El lugar está lleno. Pregunta a los que van. Bueno, encomienda a Jehová tu camino. Sabes que a veces decimos, yo esto, yo no aquel, pero la cosa es, Señor, ok, la verdad yo no sé. Yo no sé. Entonces, Señor, mi camino está delante de ti, diríjame. Si quieres que tenga yo otro trabajo, si quieres que yo haga esto, aquel o otra cosa, ponlo en mi camino. Yo quiero estar dispuesto a hacer lo que tú quieres. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, esté dispuesto a hacer lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Y luego dice, y confía en Él. Ok, Señor, me mandaste a Mexicali, yo no quería ser pastor, iba a apoyar, ahora me tienes aquí, me tienes allá, ya pastor de Juan Carlos en Hongo, y bueno, Señor, entonces yo voy a confiar en ti con mi vida, porque la verdad yo no me siento como adecuado ni la persona correcta para ser pastor hasta el día de hoy. Dios me está cambiando, pero me siento como tengo tanto todavía a cambiar, que cómo puedo yo tomar el lugar del pastor. Pero dice, confía en Él. Entonces, la verdad, como soy yo, tengo que confiar en Él, que Él sabe lo que Él está haciendo con mi vida. Y dice, y Él hará. Él lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no tengo la capacidad. Yo soy muy burro, muy coco, muy vacío de la cabeza, muy tonto, todo lo que quieras poner. Yo me conozco. Tosco y ay. Pero Él es el que lo va a hacer. Él es el que va a dirigir el asunto. Entonces nadie puede tener la gloria. Va a ser Él. Exhibirá, ¿cómo es esta palabra? Exhibirá, algo así, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda, me gusta, me encanta esto. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Yo no sé por qué Dios me hizo así. Y mi esposa, la verdad, se frustra conmigo. Yo estaba leyendo esto ahorita en la casa. Y la verdad, estaba aquí mero. Y mi esposa hizo un grito. Mi esposa encanta. Si yo no estoy, ella ponga el radio. Todo lo que hasta las bocinas. Le gusta nada más escuchar el ruido. Yo, la verdad, puedo vivir toda mi vida y nunca prender el radio. En el carro, en la casa. Yo me gusta silencio. Entonces yo estaba leyendo aquí y me hizo un grito ahorita en la sala, ¿puedo prender el radio? Y yo seguí leyendo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y dice, ¿ah? Ay, ay, ay. A veces hablamos tanto, no podemos escucharlo. Estamos wow, y no pasamos tiempo en silencio. Apaga su celular, apaga su radio, su Walkman, estas cosas en sus oídos, y ¿sabes qué? Siéntate en silencio un tiempo, unos días. Apaga, si tienes televisión, bueno, tíralo en la basura, esto no lo apagas, tíralo, no, esta es basura, no hay que jugar, puro basura, 99%. Entonces no hay, antes, yo tengo mucho que no digo nada del televisión, ¿eh? No estoy contra la televisión, pero los programas que salen, puro basura, profanidad, desnudes, groserías, cigarros, vino, todo lo que violencia, aun en caricaturas, lo que aborrece Dios. Tira esta caja en la basura. Yo no te condeno si tú no lo tires, pero guarda silencio. Estamos tanto, nuestras vidas llenos de sonido. Llegamos a la casa, estamos escuchando radio, la televisión está prendido, y nunca pasamos una hora, ni una hora en silencio con nada prendido. Es un truco de Satanás para nada más meter tanto en su cerebro que ya no puedes escuchar la voz de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No está diciendo que tienes que apagar todo, pero la idea es, ¿sabes qué? Este silencio es como, bueno, voy a esperar en ti. Ya había puesto mi petición delante de ti y voy a esperar. Pero del otro lado, hermanos, qué hermoso. Trato de llegar a las 5, pero a las 5:30, 6 en el campo. Casi la mayoría de los días yo paso atrás en el campo, mínimo una hora. Silencio. 5:30 en la mañana. Los perros a veces empiezan, mis perros, entonces los encierro, para que no están queriendo, quieren que yo los suelto, entonces los encierro, para ni escuchar los perros. Y ahí me quedo sentado en la mesa, mirando el nopal, los árboles, y nada más hablando a Dios en silencio. Señor, ¿qué quieres? Señor, esto, aquel, háblame. Háblame, Señor. Bueno, nos sirve bien leer la palabra de Dios y meditar una hora en silencio, escuchar la voz de Dios. Tenemos tantas voces que ni le podemos escuchar, distinguir cuál es la voz de Él, porque tenemos tantas otras voces entrando en mi vida. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. No vives una vida de enojo, de ira, de hacer, buscar dinero, hacer lo malo. ¿Sabes qué? Dios los va a destruir en un día. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y la idea aquí es los que están viviendo diario para Él. ¿Sabes qué? A veces está difícil esperar en Él. Él va a venir por mí. Hay dificultades, hay que trabajar, hay enfermedades, hay muchas cosas, y a veces algunos se apartan del camino para buscar otras cosas en lugar de nada más esperar en Él. Pero Señor, ¿hasta cuándo tengo que trabajar en esta fábrica? ¿Hasta cuándo, cuánto tiempo voy a estar en la esquina vendiendo escobas? Esta va a ser mi vida para siempre. ¿Hasta cuándo voy a estar buscando fierro a comprar y motores para quebrar y buscar a alguien a quebrarlos conmigo? Señor, esta es mi vida. Espera en Jehová. Tenga paciencia. Vives tu vida, un testimonio todos los días. Hermanos, en lo que tú haces, hazlo para Dios. Y cada momento que tienes para compartir la palabra de Dios con una persona que viene en su camino, háblale. Espera, viene su herencia. Pero no va a venir en un día. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuántos aquí tienen paz en sus vidas? ¿Tienes paz? ¿Estás contento de lo que tú haces? ¿O estás inquieto? ¿Tienes tus ojos en otras cosas? Busca de Dios para ver lo que Él tiene para tu vida. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Fíjate esto: mejor es lo poco del justo. Estaba hablando con un señor, no sé si está aquí hoy, anoche en la calle, de esto lo mismo. ¿De qué tan contento estoy con el Señor Jesús? No tengo muchas riquezas, no tengo nada de lo que es mío casi, pero ¿sabes qué? La paz que tengo yo viviendo una vida apartada del pecado, qué tanto mejor que muchas riquezas de los pecadores. ¿Sabes qué? El que sigue su pecado, que tiene todo el dinero en el mundo, sin el Señor nunca tendrá paz. Y para estar viviendo en la calle y tener la paz de Dios sobrepasa cualquier cosa. La paz no se puede comprar. Está dado por la sangre de Jesús. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se dispararán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Bueno, tengo que hablar de prestado. Tengo mucho tiempo que no habla la iglesia de esto. Hermanos, el impío toma prestado y no paga. Primero, la palabra de Dios dice que cada uno debe pagar lo que debe. El otro, si quieres saber de finanzas, Proverbios habla mucho. Yo les voy a decir unos secretos. De estar libre, de tener paz, de no tener carga y tener finanzas en su bolsa. Primero es, no tomes nada prestado. El malo toma prestado y no paga. Entonces el primero es, si tú como hermano has pedido a un 5 de tu hermano prestado o uno que no es tu hermano, tú debes, tú dices, préstame 10 para comprar papitas. Pero tu manera de ser no es préstame 10, dame 10 y compras papitas y nunca devuelves, tú estás mal. Primero, no debes pedir prestado si quieres estar libre. Segundo, los que presten, ten cuidado porque destruyen amistades prestando dinero, aun 5 pesos, 10 pesos y ellos no te pagan. ¿Ok? Entonces, este es el primero. Si debes a alguien, el dinero que tú ganas no es tuyo. Tú no puedes en el Señor Jesús y no debes gastarlo como tú quieres. Tú debes a alguien. Esto es lo primero. Entonces, si tú tienes dinero en tu bolsa y tú quieres ir a San Felipe a pasar la noche ahí en un hotel o hacer algo y tú debes a alguien, antes de ir tú debes pagarle, porque este dinero que tú vas a gastar no es tuyo, es el que lo has pedido prestado. Y cuando ya has pagado todo lo que tú debes, no me importa quién es, nunca sigues este tipo de vida comprando o usando dinero prestado. Tú aprendes a vivir en el nivel del estado donde Dios te tiene. Si tú ganas 1,000 pesos de la semana, debes primero dar a Dios lo que es la cantidad. Vamos a decir que tú das 100. Entonces tú tienes 900 pesos para sus gastos. Y debes vivir entre este y menos que esta cantidad. Y si sus gastos son más que esto, entonces debes bajar su nivel de vivir. Debes cortar la soda, papitas, buscar una casa menos renta, hacer lo que tú tienes que hacer para no tener que vivir prestado. Y entonces vas a vivir en paz. El justo tiene misericordia y da. Entonces un creyente, un cristiano que está viviendo en el estado y nivel que Dios le tiene, aún le va a sobrar para que tenga él para dar. Entonces alguien le dice, préstame 10 pesos. Primero, yo no los presto. No. Pero ¿sabes qué? Te amo. Tenga, aquí hay 10 pesos. Puedes tenerlos si deseo hacerlo. Pero no tengo que dar a nadie. Unos dicen, dale a él que te pide. Pues ustedes saben, alguien me pide a mí, me dice, dame 10. Digo, no, pues dame 20 entonces. Yo te devuelvo 10. ¿Qué es esto? Yo no soy tu banco. Y uno dice, la palabra dice, si tienes que dar a él que te pide, ok, dame 20. No, lo que esta persona quiere hacer es abusar de mí. Esta no es la forma, no es a fuerzas que yo tengo que dar a él que me pide. No es así. ¿Están conmigo? Una de las razones más grandes que la gente no tiene para dar a Dios, entonces Dios no está supliendo sus necesidades, es primero no dan sus ofrendas, que es primero, porque su nivel, su estado de vivir es más arriba y no hay dominio propio en sus vidas para no comprar papitas y sodas y todo el asunto. Entonces están viviendo en una vida, un estilo que Dios no ha provisto para ellos. Entonces su vida es siempre buscando, tratando de alcanzar, préstame, yo te presto y te debo y va, y su vida es una carga. Les digo porque lo vivía. Yo y mi esposa ganamos poquito lo que recibimos. Pero ¿sabes qué? Nosotros siempre tenemos para dar a él quien necesita. Primero damos a Dios más de lo que él requiere y vivimos. Hay meses miramos el ingreso y digo, este mes nada, y hay meses que tengo y le llevo a una soda su ensalada. Como anoche fuimos a comer una ensalada, ya tenemos poquito extra, pero malgasto mucho, lo cuidamos y no malgastamos en cosas que no necesitamos, que mañana van a ser quebrados. Televisión, radio, estos juguetes que todos tienen que tener y en unos meses están quebrados y quieren otro. Entonces el impío toma prestado y no paga. Entonces tengo que preguntar, cristianos, porque yo sé que hay gente en este cuarto y escuchando que toma prestado y no paga. Estás en el pecado. Dice el impío, el pecador, el malvado toma prestado y no paga. Hay que arreglar esto en tu vida. Yo no sé quiénes son. No soy adivino y no es mi lugar. Pero en la iglesia de hoy, si preguntas 10 personas, 9 de ellos deben gente. Deben para sofas y esto, los que venden en las calles, las escobas les deben. Pregúntale, él me mandó unas escobas, le dije, dame la nota porque yo no debo a nadie, yo pago. Y si no lo tengo, no lo hago. O voy a tener carga. Te digo, cuando estás libre de deuda y no sigues prestando ni recibiendo prestado y vives, sabes que tu vida está en paz y bendecido, y qué buenísimo es. A lo mejor después algunos quieren oración para esto. Seguimos. Pero más el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Jehová aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, David hablando, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tengo que hacer un comentario aquí, porque unos dicen, bueno, ¿cómo es que el justo? Nunca he visto el justo desamparado, pero yo he visto justos muriendo en cárceles, perdiendo sus cabezas, pero no están desamparados. Están con el Señor y el Señor con ellos. Ni dice su descendencia que mendigue pan. Dice, no, yo he visto cristianos en la calle pidiendo. Pues, hermanos, no sé qué decir. Si de veras mi hermano está en la calle mendigando, porque he estado más que una vez sin pan rogando a Dios. Y mi Dios es suficiente grande a mandar lo que Él quiere y la forma que Él quiere. Yo creo que algunos no esperan en Él. ¿Y sabes qué? Yo creo que prefiero morir de hambre que mendigar. Y hay muchos que es una vergüenza a mi familia cristiana, que están en las calles, dicen, somos cristianos, nos apoyan. ¿Quieres comprar un chicle? ¿Quieres apoyar? Es una forma de mendigar. No están vendiendo chicles. Y yo siempre digo a ellos, ¿por qué no te vas a una fábrica? Ponte a trabajar y lo que hubieras pedido mendigando, ponte su salario en esta lata. Esto no es cristiano, hermanos. El cristiano no anda en la calle con su mano mendigando. Se ponga en rodillas y ora a Dios. Perdóname, no. Es muy diferente uno que tiene un trabajo, pero los que andan con chicles y limpiando vidrios y con folletos, esto no es un trabajo. Es una forma de extender la mano y decir, dame por favor. Es mendigando. Y los cristianos no deben hacer así. No tienen la necesidad de hacer así. Es una vergüenza. Está diciendo entonces, mi Dios no puede suplir mi necesidad. No, hermanos, no. Yo conozco un hermano, es ciego. Este hermano, ¿sabes qué? Le saludo. Él, antes su mamá y papá y él estaba aquí. Y le veo en las calles. ¿Sabes qué? Con lo que él puede, ciego. Él no está en la línea con su mano diciendo, por favor, ¿puedes apoyar? Él tiene los cosas de plástico, diferentes medidas para poner sus papeles y todo. Y él anda y no anda rogando. Él anda nada más pasando, ¿quieres comprar? Y no dice, apoya mi iglesia o apoya mi centro o esto. No, nada más él está así, nada más ciego, caminando. Yo lo veo en diferentes lugares y nada más pidiendo a la gente, ¿alguien quiere comprar esto para sus papeles? ¿Quieres comprar? ¿Cómo se llaman estos folders? Bueno, si quieres comprar estos folders. Y nada más está vendiéndolos. No está pidiendo nada. Está vendiendo con lo que él puede. ¿Sabes qué? Gracias a Dios por hermanos así. Y el otro día le metí 200. Le dije, ¿sabes qué? Esto no es 20, es 200. No necesito, pero tenga. Y no es para gloriarme, me sentía tan gozo que él estaba vendiendo, tratando de trabajar y buscar, tiene una esposa y niño. Y le dije, tenga hermano, ¿sabes qué? Ya no necesito. Ah, Pastor Juan, ¿cómo está hermano? Ya reconoció mi voz. Pero tenga, Dios te bendice. Es muy diferente haciendo un trabajo y vendiendo un papelito, un chicle, y dame su dinero, y quieres un chicle. No. Perdóname. Nunca he visto el justo mendigando. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Hermanos, ¿cuántas veces alguien ha escuchado aquí nosotros rogando que por favor hay que poner su dinero? Leo un verso, digo, hermanos, los que Dios está, honra a Dios. Pero ¿cuántas veces has escuchado aquí mendigando? Tratando de, mira, necesitamos esto, hay venta de tacos, o hay esto, o hay que poner dinero. Y no lo vas a escuchar. No somos mendigos. Somos el pueblo de Dios. Y Dios ha bendecido a nuestras vidas y nuestra descendencia. Él es el que tiene milagrosamente formas de suplir cada necesidad de nosotros. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. El hombre de Dios está metiendo en su vida, en su corazón, la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la tentación, cuando vienen las cosas, sabes que no va para atrás, porque la palabra de Dios lo sostenga y el Espíritu de Dios se lo recuerda estas cosas cuando necesita. Entonces, sus pies están firmes. Acecha al impío, al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Otra vez, espera en Jehová y guarda su camino, no apartes del camino de Dios, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dios los va a destruir. Vi yo al limpio, sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, como un árbol frondoso, el limpio. Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Sabes qué? A veces, otra vez, parece como es un árbol frondoso, el limpio. Tiene todo, parece. Pero ¿sabes qué? El fin del dichoso o el hombre de paz o de Dios va a ser dichoso y su camino es paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Fíjate, Él es tu fortaleza en tu tiempo de angustia. No dice que no vas a pasar angustias, no dice que no vas a sufrir, pero Él es tu fortaleza en el medio de esto. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Entonces Dios nos va a librar. Hermanos, muy importante este hecho de que Dios es mi fortaleza en el medio de mi sufrimiento. Todos los malvados, los buenos, los malos, sufrimos tiempos de angustias. Pero el malvado no tiene Jehová como su fortaleza. Y nosotros sí, cuando vamos pasando algo, podemos clamar a Él y Él viene y está con nosotros y nos fortalezca y nos da las fuerzas y el poder de Él para seguir adelante. Y a veces queremos desmayar, pero Él nos sostiene. ¿Nunca te sientes como te quieres desmayar? Ahorita uno dice, sí, pastor, ahorita estoy cansado. ¿No? No estoy hablando con el corro. Todos aquí siempre tienen paz, no sufren, no tienen dificultades. Brandy, no, ¿nunca tienes un día dificultad, un día con dolores y sufrimientos, no? Santa, ¿dónde está Víctor? Bueno, Salmo de David para conmemorar. Jehová, no me reprendes en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Está con este salmo, está enfermo. Y está enfermo a causa de su pecado. Hay enfermedades a causa del pecado, y hay pruebas como Job, y hay otros nada más enfermedades que son enfermedades, no son pruebas, or no son nada, nada más ya pasa la gripa y ya lo tienes, o como ahorita, alergia. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi, ¿qué? Pecado. Es una cosa horrible estar viviendo en su pecado y recibir castigo, a una enfermedad o una cosa de parte del Señor por su pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y heden y supuren mis llagas a causa de mi locura. Entonces, es una enfermedad, dice, en sus lomos, vamos a ver, y tiene llagas que están pudridos, apestosos. Entonces, es una cosa que está sufriendo gravemente David a causa de su pecado. Estoy encorvado, entonces le duele y está doblado. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Entonces, a causa de su enfermedad, se sienta humillado. Sabe que esta enfermedad es a causa de su rebelión, su pecado, como sea, y él se sienta aplastado y humillado de que esta cosa está pasando con él. Y leyendo esto, vamos a ver, parece como los demás saben cuál es la causa de este asunto en su vida. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado y me ha dejado mi vigor. Y aun la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Entonces, a causa de su pecado, a causa de su enfermedad, en lo que está pasando, sus llagas, el peste, lo que va pasando, sus amigos y los que no le quieren, todos están alejando y se están alejando de él. Dice, los que busquen mi vida armen lazos, y los que procuren mi mal hablen iniquidades y mediten fraudes todo el día. Entonces la gente está hablando mal de él, le quieren matar más en su debilidad, en ese tiempo de enfermedad. Dice, los malvados aún están haciendo planes para quitar su posesión, para matarlo y quién sabe qué más, tratando de aprovechar de este tiempo de debilidad en su vida. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abro la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Entonces, en el medio de esto, él está escuchando todo lo que va pasando, lo que la gente está diciendo, y él, en lugar de maldecirles a ellos, está guardando silencio. está como poniendo como sordo, como no existe, como él no sabe lo que va pasando. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Entonces él puede guardar silencio mientras que se levanten sus amigos y sus enemigos, porque está confiado en Dios. Él no tiene que pagar mal por mal. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, mas son contrarios por seguir yo lo bueno. Entonces, dice esta gente que le quiere hacer mal. Una razón que le quiere hacer mal es porque él hace lo bueno. Hermanos, no lo entiendo, pero cuando alguien hace lo bueno, hay siempre los malvados que quieren hacer lo malo a lo bueno. ¿Cuántos, cuando tomamos, ustedes han escuchado, posesión de la propiedad, Dios se lo dio, titulado, deslindado, todo pagado, pues regalado? ¿Y cuántos, en la batalla que tuvimos ahí, los camiones tumbando el cerco de nosotros por la calle principal, los vecinos tumbando nuestros cercos y robando nuestros tubos, y qué mal hicimos? Tomamos un basurero, era basurero. Todos los vecinos tiraron su basura, sus perros muertos, todo su escombro, y hicieron de un lugar basurero en lugar de pagar y llevar la basura donde debe ir. Y venimos y empezamos a limpiar y encercar y hacer un lugar bonito para mujeres y niños. Y van tumbando y destruyendo, y hasta el día de hoy todavía. Vecinos, nada más tomen su baño del perro y nada más, y su basura, y lo tiren por el cerco atrás en el campo, porque nada más quieren hacerlo, en lugar de tirarlo en su basura, lo tiren en el campo. Hacen hoyos en el cerco para meter su agua atrás, su agua sucio. Por hacer lo bueno. Qué curioso es cuando un hombre y una mujer quiere hacer lo bueno y la gente lo quiere tumbar. Comprueba nada más la maldad. No lo entiendo yo, cristiano. Antes sí entendía, pero ahora como cristiano es difícil entender. No me reprendes, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Ay, Señor, un día voy a estar contigo, mi Salvador. Bueno, él en verso 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La forma de ser sanado siempre va a ser la confesión. Si he hecho algo en contra de mi esposo, mi esposa, mis vecinos, quien sea, la sanidad viene cuando yo confieso y cambio, me arrepiento. Señor, perdóname. He hecho, David dijo, lo confesaré. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo tengo algo en contra de Dios, tengo que confesarlo. Igual, si he hecho algo en contra de mi hermano, la forma de ser perdonado es confesarlo. A lo mejor lo que había hablado, yo debo dinero a alguien en esta congregación que había tomado prestado. Y a lo mejor necesito yo ir con esta persona y decirle, primero, perdóname, no te he pagado y te voy a pagar. El dinero que gano no es mío, es tuyo porque yo te debo. Y pedirle perdón y pagarle. Y a lo mejor debes un incrédulo, alguien que anda vendiendo colchones o una cosa y tú le debes y le estás escondiendo. Cuando él viene tocando, tú eres el que dice a los niños, dile que no estoy. Hablando y enseñando a tus niños a hablar mentiras. Entonces el niño sale en la calle y dice, mi mamá dijo que no está. Tú debes pedirle a esta persona perdón por todas sus mentiras y págale lo que tú debes y no entres en deuda otra vez. Para nada. Dices, pero yo necesito un aire acondicionado, hace mucho calor. Yo tengo 15 años viviendo sin aire acondicionado y no he muerto todavía. Me siento enfermo, pero no estoy muerto. 15 años y nunca he tenido un aire acondicionado. No me dices que tú necesitas aire acondicionado, a menos que el doctor de veras tienes una condición del corazón de veras que puedes morir. Bueno, quiero ver su receta. A lo mejor si apagas su aire acondicionado puedes pagar lo que debes en su colchón. Y esto no es una broma, es en serio. A veces pensamos, no, ¿cómo voy a dormir? Yo no sé, pero ¿cómo duermes cuando tú debes a otro y estás usando el dinero del otro para pagar su luz? Este es regaño. ¿Ah? Ahora puedes. Bueno, nadie puede regañar como el pastor Juan. ¿Seguimos más, hermanos? Está temprano. ¿Ya? Uno más, ¿ah? Es poquito, es nada más uno cortito. Ok. Estoy apenas agarrando aire, ¿ah? Estoy empezando. Para el director, pero si haces caso a la voz de Dios, hermano, tu vida va a ser bendecido. Y vas a tener más paz y más dinero en su bolsa. De veras. Entonces puedes pagar su ofrenda y cuando yo te pido prestado me puedes decir, tengo dinero pero no te presto. Para el director del corro, para Jedutún, parece atún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Esto me gusta, fíjate esto, algunos que tienen problemas con sus lenguas. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respeto de lo bueno, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Bueno, es como un necio está delante de ti y tú quieres soltar la lengua y decirle todas esas palabras de 5 sílabos, no sé, bueno, estos de wow, y esto y tu mamá y papá y hermano y todo esto. Y estás ahí, ¿sabes qué? Aguantando y aún le quieres decir bueno, pero está tan necio como y estás quemando adentro y dices, no, pues, no. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que viva, Selah. En este lado yo estoy reconociendo como no sé si les había dicho domingo, pero con esta medicina y mi corazón me está haciendo muchas vueltas y cosas, y no sé si estoy arriba o abajo. Y la verdad, por un instante me pegó miedo, pensando, ¿qué pasa? Estaba acostado, me levanté en la mañana y todavía estaba como despertándome, y cuando me pegó, yo creo que les dije, mi corazón, ¡pum! Dije, ¡ay! Y ¡pum! Me pegó otra vez, dije, ¡ay! Y como tres veces me levanté, fui con mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Creo que me está dando un ¡pum! Y me pegó otra vez, dije, ¡ay! ¿Sabes qué? Algo va pasando, y me pegó miedo, pensando, ¿voy a morir? Llama en el otro lado, es 911, no sé, a la policía, a la ambulancia. Y tenía que ir atrás del campo y le dije, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué me va pasando? Dando cuenta, uno, mis días son cortos. No sé si tengo un día, un mes, un año, 20 más, 30. Pero dando cuenta cada día que yo necesito vivir para el Señor todo, todo. Porque mis días son como vapor delante de Él. Y gracias a Dios por su consuelo, porque empecé a decirle, Señor, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué me va pasando? Me dice, ¿qué? Si te quiero matar, ¿qué? Oh, es cierto, ¿eh? Me dice, ajá, tu vida está en mis manos. Y si te quiero dar un ataque de corazón, te lo voy a dar. Y si no, no, ¿confías en mí? Y como, ah, sí, me puse en paz, dije, ¿sabes qué? Ya, ¿de qué tengo temor? Si me voy a morir, voy a morir. Yo no puedo hacer nada. Entonces, pero el punto es, mi vida está corto, tu vida está corto. No me importa cuántos años tienes, no vas a vivir para siempre. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿O estás viviendo tu vida? Ciertamente como una sombra es el hombre. Es una sombra, viene en la mañana y en la tarde ya se acabó. Así. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Mis hijas no tienen herencia, sino en el Señor. Cuando me muero, pueden tener mis 150 pesos y mi carro. Es todo lo que tengo. Bueno, mi esposa va a pasar a ella primero, si voy primero yo. Y luego ella los puede dar a mis hijas, el carro y los 150 pesos. Pero no voy a montar riquezas y casas. No somos dueños de nada aquí. Nada aquí tiene el título de Gringo One. Todo está en el nombre del Grupo Civil. Y si nadie sigue en mis pasos, el gobierno va a recoger todo. No está en el nombre de alguien aquí. No confío en el hombre. Si lo dejo en un nombre de uno, alguien, yo me muero y alguien va a vender todo y se acabó la obra. Está en tal forma en la escritura, si no sigue esta obra, se muera. Y el gobierno tiene todo. Y el que lo venda va a ser echado en la cárcel. Los títulos están en el Grupo Civil, todo, el nombre. Nadie es dueño de nada aquí. Ninguna casa, ninguna propiedad está en el nombre de una persona. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Tú puedes poner su camiseta de 3,000 pesos y todavía eres un hombre. Me gustó lo que alguien me dijo el otro día. Vanidad es todo hombre. El que manda, y con esto terminamos. El que manda unas cajas, tenemos 1,800 cajas de regalos, pues champú y todo esto en el otro lado. Estamos mirando de traerlos viernes para ver lo que hacemos con ellos. Bueno, en esto, el hombre que los manda, que tiene la bodega en un lado de Los Ángeles, me dice: Juan, toca puertas. Ve con el presidente de México si tienes que hacerlo. Ve con el gobernador de su estado, con el presidente municipal de su ciudad, pero toca una puerta para cruzar esas cosas, son donaciones. Y lo que me gusta, lo que él me dijo, me dice: acuérdate, Juan, todos los hombres pongan sus pantalones un pie a la vez. Son hombres. No tengas temor ni del presidente, ni hombre chico ni grande. Todos ellos se meten en la taza y hacen baño igual. Y apesta. Discúlpame y perdóname, pero a veces tenemos miedo de acercar al pastor Juan pensando: el pastor Juan es un hombre, ponga sus pantalones un pie a la vez igual. El único que puede decir es no. ¿Y qué? ¿Vas a llorar? Me dice: si uno dice no, ve a otro, porque vas a hallar un malvado que quiere su nombre escrito en el periódico, que ayudó la iglesia para tener su nombre, y él los va a ayudar a cruzar, y deja que ponga su nombre en luces. Pero tú usas las cosas para Dios. Son hombres. Todos los hombres son vanidad. No me importa el narco que lleva su carga, su pistola. Es un hombre. Tiene sus temores igual como cualquiera. Y a veces pensamos: ¿cómo voy a evangelizar este? Si ustedes conocen Narciso, bueno, es uno que no anda muy bien. Como cualquier narco, yo los agarro por su cuello y digo: ¡hey! ¡Necesitas de Dios! Es un hombre. Como cualquiera. No, pero trae pistola. Yo traigo Dios. ¿Qué tan grande es mi Dios? Me dijo él, dice: ve con Dios. Toca en su puerta. Dile: el gringo Juan está aquí. Tengo mi corbata y soy importante. Abre la puerta. Necesito cruzar unas cosas, presidente municipal. Todos los hombres son vanidad. Somos hombres. No hay nadie más grande que el otro. Hay puestos diferentes y debemos respetar sus puestos. Pero sabes que nosotros como cristianos podemos ir delante de cualquiera con confianza y no tener miedo. No tengan miedo de mí. Yo soy un gusano. ¿Quién soy yo? La próxima vez que tienes miedo de mí, acércame y dame un brazo. Un abrazo y un besito en mi cachete. Eres mujer, besa a mi esposa. Pero, y quita el miedo. Yo no te voy a pegar, dar una patada. Bueno, dice: ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración. Es como yo soy un hombre nada más, Jehová. Oye mi oración y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y parezca. Está diciendo: mira, sabes que yo soy forastero, yo estoy pasando. Jehová, escúchame. Yo nada más soy vapor. ¿Quién soy yo? Pero Jehová, escúchame. Y hermanos, los quiero animar en esto. Somos nada más que hombres, tierra. Pero tenemos un Dios que sí nos escucha. Y Él es mucho más grande que cualquier ejército, cualquier hombre. ¿Sabes qué? Cuando yo voy con el director de la cárcel, pongo mi cabeza arriba y le hablo como cualquier hombre. Cuando voy con el presidente municipal, yo no voy rogando. Cuando fuimos con el encargado mero mero de la compañía del agua, no fuimos mendigando, entramos con la cabeza arriba y decimos: nuestro Dios es Dios, no necesitamos su agua gratis, vamos a pagar, porque mi Dios está grande. ¿Sabes qué? Yo puedo clamar a Él y soy vapor, soy como cualquier hombre y me escucha. Y si tú apartas de su pecado, te escucha igual, igual. No vea y no hay diferencia. Somos humanos. Y el más grande es nada más un hombre que en su baño, en su casa, puso sus pantalones y su camiseta. A lo mejor su camiseta es mejor planchado que la tuya. Pero es un hombre y todos somos. No tengas temor delante del hombre. Tú eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, porque no recibes a Dios en tu vida. Clama a Él, pídele perdón. Y cristiano, si hay pecado en tu vida, pídele perdón y no lo sigues más. Señor Jesús, vamos a orar. Gracias por esta noche, bendice tu pueblo. Gracias por todas tus bendiciones. Padre, enséñanos a caminar rectos delante de ti. Tú quieres bendecir nuestras vidas más allá que los cielos. Y tú andes, tu Espíritu Santo, buscando hombres y mujeres de mostrarte fuerte en sus vidas. Padre, si hay pecado, manda tu Espíritu Santo ahorita entre nosotros para enseñarnos cualquier cosa. Padre, quiébranos, enséñanos cualquier cosa que ha destruido la comunión entre nosotros y usted. Si hay alguien que no te ha conocido como su Salvador, sálvalo en esta noche. Padre, tengas misericordia de nosotros, somos nada más como hombres, vapor, y tú has escogido a los hombres para hacer tu obra. Entonces úsanos, purifícanos, guíanos en tus sendas, en tus caminos. Bendice tu pueblo, los niños, jóvenes, en el nombre de Jesús.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.